atención a todos los de primero. La maestra está en la radio. Seguimos educando.
¿Y desde dónde será que los chicos y las chicas están escuchando esta radioescuela, profe?
Ay, queremos saberlo.
Por ejemplo, ¿será desde Jujuy?
Seguro.
¿Será desde Formosa?
De ahí también, estoy segura que alguien nos escucha ahí.
¿Y la aquí acá?
También.
Pero ¿por qué no? Y en Formosa, ya que te menciono Formosa, por ejemplo, nos escuchan desde Las Lomitas en AM1270, desde FM La Nueva 98.1, Radio Libertad General Belgrano retransmite este programa, Radio La Voz, Radio Activa. Y menciono algunas nada más para que vos nos menciones las otras. Decime desde dónde nos escuchás. Audio de WhatsApp en casa, decí. Audio de WhatsApp. Sí, 11-2512-0896, grabanos tu voz, 11-2512-0896, así escuchamos desde dónde es que estás escuchando este programa, participando de la radioescuela, y alguna cosa que nos quieras contar, porque la profe está extrañando mucho a los chicos y a las chicas.
¡Muchísimo!
Y necesita, claro, necesita sus voces entonces. Así que si la ayudan sería re buenísimo y de paso nos enteramos desde dónde escuchan. Y atención, porque tengo cosas para contar.
Ay, qué bueno, a ver.
Hablando de mar, de pesca y de todas estas cosas.
Sí.
Resulta que una de las ciudades en la que hay pesca y playa en nuestro país.
¿Dónde es?
Es en Río Negro, en Las Grutas.
Ah, mira vos.
Sí, ¿pensaste que te iba a decir en la costa argentina?
Sí.
No, no.
¿Dónde? Tiene...
Escúchame. Juan es así, tiene las aguas más cálidas en la costa de la Argentina.
Ah, pero mira qué buen dato.
Cálida, sí. En estas playas hay un clima muy, muy lindo para entrar al agua. ¿No te dan ganas? ¿Vamos?
Sí. No, se pide no sí, ahora no, pero en algún momento vamos a poder.
Resulta que en el Golfo San Matías, el lugar donde están las grutas, el mar cambia mucho durante el día. Sube, baja. Hay veces que está hasta 10 metros, a veces baja. Y cuando el mar baja... El sol lo que hace es calentar mucho la bahía, calentar mucho la arena, calentar los pozos que quedan en el mar llenos de agua. Y entonces no va que te aumenta la temperatura del agua. Y imagínate en verano cuánto te aumenta la temperatura del agua y está bueno para meterse.
Espectacular. Yo que soy friolenta me anoto.
Mal, yo también.
¿Cuándo podemos ir?
El trabajo y la fuerza del mar, desgastando la roca y formando estas cavernas o estas grutas, por eso se llama así... Estas playas tienen muchos acantilados altos, de 8 metros en algunos sectores. O sea, wow, que a veces el agua supera los acantilados.
Un montón.
Un escándalo. Y en el puerto de San Antonio Oeste, cerca de las grutas, trabajan varios barcos de pesca artesanales. O sea, hay pesca en distintos puntos de este país.
Mira qué bien saberlo.
Sí, y yo quiero saber también si la pesca está permitida en cualquier lado, porque que yo veo un poquito de agua y entonces puedo ir.
No, en todos los lugares no se puede pescar.
Eso
porque es una forma de cuidar también a los peces, ¿no?
Ah, claro. Entonces, ¿los pescadores saben eso?
Y deberían saberlo. Ah. También hay épocas del año, porque cuando son muy chiquititos los peces, no se los puede pescar en algunos lugares, ¿no?
Ah, me parece
para
bien.
Para permitir que crezcan. Y que sigan teniendo peces y haya cada vez más peces.
Claro. Pero algunos después, sácate.
Y puede seguramente pasar. Pasa ahí en algún lugar.
Escúchame, profe.
Dime.
Te voy a invitar a un lugar.
Sí. Me gusta que me invites. ¿A dónde?
¿Ya estás preparada?
En recontra.
Te voy a invitar a un lugar.
¿A dónde?
¿Vamos a la biblio?
Sí,
vamos a la biblio.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Monigote en la arena, de Laura de Betach. La arena estaba tibia y jugaba a cambiar de colores cuando soplaba el viento. Laurita apoyó la cara sobre un montoncito y le dijo: «Por ser tan linda y amarilla, te voy a dejar un regalo». Y con la punta del dedo dibujó un monigote de seda y se fue. Monigote quedó solo, muy sorprendido. Oyó cómo cantaban el agua y el viento. Vio las nubes acomodándose una al lado de la otra para formar cuadros pintados. Vio las mariposas azules que cerraban las alas y se ponían a dormir sobre los caracoles.
«¿Hola?»,
dijo Monigote, y su voz sonó como una castañuela de arena. El agua lo oyó y se puso a mirarlo encantada. «Glubi glubi, Monigote, en la arena es cosa que dura poco». dijo preocupada y dio dos pasos hacia atrás para no mojarlo.
¡Qué monigote más lindo! ¡Tenemos que cuidarte!
¿Qué? ¿Es que puede pasarme algo malo?
Preguntó Monigote tirándose de los botones como hacía cuando se ponía nervioso.
¡Glubi, glubi! Monigote en la arena es cosa que dura poco, repitió el agua y se fue a avisar a las nubes que había un nuevo amigo, pero que se podía borrar.
¡Flu, flu! Cantaron las nubes.
Monigote en la arena es cosa que dura poco. Vamos a preguntar a las hojas voladoras cómo podemos cuidarlo.
Monigote seguía tirándose los botones y estaba tan preocupado que ni siquiera probó los caramelitos de flor de durazno que le ofrecieron las hormigas.
Crucri, crucri, cantaron las hojas voladoras. Monigote en la arena es cosa que dura poco. ¿Qué podemos hacer para que no se borre?
El agua tendió lejos su cama de burbujas para no mojarlo. Las nubes se fueron hasta la esquina para no rozarlo. Las hojas no hicieron ronda. La lluvia no llovió. Las hormigas hicieron otros caminos. Monigote se sintió solo, solo, solo.
No puede ser,
decía con su vocecita de castañuela de arena.
Todos me quieren, pero porque me quieren se van. Así no me gusta.
Hizo clac, clac, clac para llamar a las hojas voladoras.
No quiero estar solo,
les dijo.
No puedo vivir lejos de los demás con tanto miedo. Soy un monigote de arena. Juguemos y si me borro, por lo menos me borraré jugando.
Crucri, crucri, dijeron las hojas voladoras sin saber qué hacer. Pero en eso llegó el viento y armó un remolino.
¿Un monigote de arena? Silbó con alegría. Monigote en la arena es cosa que dura poco. Tenemos que hacerlo jugar.
Clac, clac, clac. Hizo Monigote porque el remolino era como una calesita. Las hojas voladoras se colgaron del viento para dar vueltas. El agua se acercó tocando su piano de burbujas. Las nubes bajaron un poquito, enhebradas en rayos de sol. Monigote jugó y jugó en medio de la ronda dorada y rió hasta el cielo con su voz de castañuela. Y mientras se borraba, siguió riendo, hasta que toda la arena fue una risa que juega a cambiar de colores cuando la sopla el viento.
Hola, olitas.
¿Quién inventó ese juego? Un caballito de mar que galopaba ligero, así el agua. Hola, hola, buen día. Hola, hola de mar. Un caballero que brilla. Un juego de palabras.
A de aventurero.
E de escalador.
I de impresionante.
Y O de
oposición.
Orangután. Y la U.
¿Quién inventó este juego? Un caballito de mar que galopaba ligero hacia el agua. Hola, hola, buen día. Hola, hola del mar. Un caballero que brilla. Un juego de palabras.
E de espejo.
I de imperfección.
O de oreja.
Oveja.
U de unión.
¿Y la A? ¿Quién inventó este juego? Un caballito de mar que galopaba ligero y hacia el agua. Y hola, hola, buen día. Hola, hola del mar. Un caballero que brilla. Un poder de palabras.
E de espacio, espanto.
A de antigüedad.
U de universal.
O de oscuridad.
¿Y la I?
Idea.
Yo ni idea.
¿Quién inventó ese juego? Un caballito de mar que galopaba ligero, glu glu, así el agua. Hola, hola, buen día. Hola, hola del mar. Un caballero que brilla. Un juego de palabras.
A de ave.
Avión.
I de isla.
Iglú.
Caballito de mar de Pim Pau y Luis Pesetti. Me quedé pensando por qué el monigote dura poco en la arena.
Buena pregunta. ¿Vos solías hacer dibujitos en la arena cuando ibas a la playa? ¿O solés? No sé. Tal vez ahora
sí,
también.
Dibujitos y a veces construcciones.
Pero también, eso no seguro.
Algunos
sí.
Castillos.
Sí, Juan también. Pero viste que cuando haces el dibujo ahí y sí. Pueden pasar muchas cosas.
A ver.
Primero que si hay mucha gente, se ha pisoteado.
Oh, sí.
Terriblemente. Por los vecinos y las vecinas
eso,
de la playa.
Total.
Sin ningún tipo de impunidad.
Sí.
¿No? Pasan eso. Pasan perros. Pasan gaviotas. Sí, sí, desubicadísimos los perros y las gaviotas que pisotean los monigotes. Pero acá, ¿qué pasaba? Estaba el mar, que si seguía creciendo.
Ahí lo puede borrar.
Lo podía borrar.
Sí.
También estaba el viento.
Eso también.
Pero el viento tuvo otra postura. Ahora vamos a hablar de la postura del viento. Estaban las hojas. También.
Ah, lo pueden tapar ahí también.
Lo pueden tapar, o si caen ahí las hojas, también
se
como
borra.
Que lo borran un poco. Sí. Y bueno, las hormigas también estaban,
sí.
¿Viste? Que ahí caminando muchas hormigas y hacían el caminito arriba del monigote, lo iban a hacer, lo iban a borrar.
Sí,
lo iban a borrar.
Sí.
Pero el viento es el que dijo, muchachos, muchachas, pasémosla bien. Que el miedo no nos impida jugar y pasarla bien y divertirnos.
Y porque al final siempre puede ser así, que es como, y pero si salgo me voy a ensuciar la ropa, y por ahí me voy a cansar mucho, y a lo mejor me puedo lastimar. Y pero, y sí, es la vida.
Claro, es la vida, tal cual, hay que animarse.
Hay que animarse, a veces hay que ser prudente, pero... ¡Ay!
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
Pero no te puedo creer que tiene que ver con todo lo que venimos conversando y nos va a ayudar a entender el panorama de los pescadores.
Ay, a ver, ¿quién nos llamó?
¿Sabés quién nos llama? Pablo Pérez, pescador y conductor del programa Aguas Arriba de ESPN. Hola, Pablo, acá Martina y Florencia te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, Florencia. Hola, Martina. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Bien, gracias por atendernos. Pablo, vos sabés que nos venimos preguntando tantas cosas que seguro vos nos vas a poder ayudar a entender esto porque... Hablábamos de la pesca comercial, de la pesca deportiva y de la pesca recreativa. Primero, ¿vos nos podés hacer una diferencia sobre las tres?
Bueno, vamos a intentar darle alguna forma entonces.
A ver.
Pesca comercial, bueno, ya está muy fácil. Es todas las personas, empresas, digamos, que pescan comercialmente, que generalmente eso se hace con redes, que puede ser en el mar, por lo general, o pueden ser en ríos, en lugares donde está habilitado para la extracción y la venta.
Uh-huh.
Eso es lo que nosotros podemos llegar a conseguirnos en una pescadería, comer esos peces.
Claro.
Después tenemos una pesca deportiva, que fue como se creó esta categoría como para poder diferenciarse entre la pesca comercial y la pesca de los pescadores que simplemente lo hacen por un hobby, que lo hacen para divertirse, que existe como otra expresión del pescador que nosotros podemos conocer.
¿Y es lo mismo que la recreativa?
Y ahora, que no es de ahora, pero bueno, ahora vamos a entrar justamente en la recreativa, que cada día toma más fuerza.
Uh-huh.
Y la pesca recreativa tiene una gran diferencia con la deportiva.
Ajá.
Si bien todavía no está tan involucrado el término recreativa, hay otros países que ya lo adoptaron muy rápidamente y avanzaron sobre eso. Y es que la pesca recreativa no tiene leyes en función al pescador, tiene leyes en función al ambiente, si se pueden matar los peces, si se puede matar uno, dos, ninguno, si hay que hacer todo pesca de evolución, o cómo, o qué. Pero no existe una reglamentación en función a como si nosotros tres estuviésemos pescando, y hay reglamentos como la pesca que puede ser deportiva, porque la pesca deportiva hace alusión a un deporte, y en el deporte, como cualquiera que ha podido estudiar en algún momento algún deporte, existe un tiempo, como si fuera un partido, ¿no? Existe
claro.
Un tiempo, está el equipo de acá, el equipo de allá, y resulta que acá tenemos un solo equipo, somos nosotros contra los peces, o sea, tampoco es un equipo, pues ni siquiera los hemos invitado a jugar, así que
claro.
No sabemos si ellos quieren jugar con nosotros o no. Entonces, la pesca recreativa está más dada por la posibilidad de un hobby, de alguien que va a pescar y a recrearse con la naturaleza, haciendo un trekking, caminando, navegando, si pesca bien, si no pesca tan bien, la pasa bien, y esa es parte de la pesca recreativa que yo creo que está mucho más asociada tal vez a la pesca con mosca.
Ahora, Pablo, en cualquiera de los dos casos, en la deportiva o en la recreativa, porque vos decís la recreativa como algo que, una distracción que puede ser sí. para la persona, de repente va y es un momento capaz que hasta para estar solo y pensar un poco, sí. pero como vos decís, nadie invitó a los peces a jugar o a ser pescados o a lo que corresponde en el caso, pero si los pescan efectivamente, los sí. devuelven.
Y bueno, ahí vamos a tomar en principio como ley fundamental la reglamentación vigente. Cuando uno pesca, tiene un reglamento por el cual ha pagado una licencia de pesca.
No puede pescar cualquiera.
Y hay lugares, bueno, pensando en que nuestra radio es tan grande y llega a tantos lugares, me voy imaginando que la gente del Paraná, la gente que vive al lado del río, y seguramente no saca una licencia para pescar como lo hace un turista. Uh-huh. Pero si nos vamos al otro extremo del sur del país, hablando de Patagonia, sí existe un reglamento de pesca, donde toda persona que está pescando normalmente tiene su reglamento.
¿Y qué dice?
Y el reglamento indica, por ejemplo, en este río se nombre entre tal y tal lugar o en toda su extensión. Por ejemplo, todos los peces que se capturen deben ser liberados. Esa es una opción. Puede decir que solamente la cuota de captura pueden ser, no sé, dos peces de más de 30 centímetros o de menos de... O sea, como que empieza a haber una reglamentación que hay que respetar. Esa reglamentación puede estar bien, puede estar mal, puede estar antigua, lo que sea, pero bueno, nada. O sea, nos puede gustar o no el semáforo en rojo, pero hay que parar.
Claro. Y vos, Pablo, ¿cómo te conectás con la pesca? ¿Cómo empezás a pescar?
¿Cómo fue mi historia de pesca?
Sí.
Fue una cuestión muy de familia. Mi papá, cuando yo nací, ya era pescador con mosca. Y entonces, bueno, esta pesca con mosca es como que está bastante asociada a la pesca de evolución y a esta parte recreativa, o no sé exactamente cómo la podríamos identificar, pero es una pesca que bueno, que uno trata de aprender, de estudiar bastante el ambiente, de hacer muchas cosas que a veces es un poquito diferente a la otra pesca.
¿Les explicás a los chicos y a las chicas qué es la pesca con mosca? ¿Una mosca?
Bien, ¿una mosca de las que andan en la casa? No. La traducción es pesca con mosca, pero en realidad la pesca con mosca es la mosca, vamos a decirlo así, es nosotros imitamos lo que los peces comen. Uh-huh. Entonces agarramos un anzuelo y le empezamos a poner plumas, pelos, vamos haciendo lana, seda, y vamos imitando lo que los peces comen a diario.
¿Pero nosotros podemos meter eso en el agua?
Sí, perfectamente. Una vez que está hecha y que vos estás imitando, vamos a hablar de cosas que todas podemos llegar a conocer.
Sí.
Podemos imitar, por ejemplo, un saltamontes. Y entonces para eso tenemos que pensar cómo es el saltamontes. Lo tenemos, lo podemos fotografiar, lo podemos mirar, tiene tal tamaño, el volumen, tiene dos patas que son bien fornidas, que saltan, tiene alas que son plegadas, tiene que flotar. Y entonces para esto empezamos a construir, lo dejamos y a partir de ahí lo atamos en el nylon y lo ponemos en el agua. Si flota, si cae en el lugar donde está en el pez y se mueve recreando a ese saltamonte, el pez lo agarra como si fuera natural, como si fuera vivo, como si fuera real.
Sí. O sea que ustedes buscan mucha información de cómo se alimentan los peces, porque hay que saber qué imitar.
Exactamente, bueno, creo que ahí nace esta pesca con mosca, donde no es como salir a pescar solamente, tiene una gran parte de educación previamente, y que es la entomología, que es entender exactamente qué comen los peces, porque pueden en un río comer una cosa y en otro río comer otra. Claro. Porque, ¿pero por qué comen otra? ¿Porque les gusta otra? No, porque es lo que el río les proporciona. No es lo mismo un río de Mendoza, donde yo vivo, que un río de Chubut, de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, que, como les decía, el Paraná, o ríos que pueden ser, digamos, tienen diversas especies, diversos ecosistemas. Entonces uno va estudiando y a medida que va entendiendo de qué se alimentan, qué comen, empezamos a hacer la imitación. Nuestras imitaciones no tienen sabores, o sea que difieren mucho de una carnada, cuando se pone, no sé, una lombriz o un pedazo de pescado muerto o de alguna otra cosa, que cuando eso se tira al agua, eso genera un olfato, digamos, del pez, que lo puede encontrar, localizar. Lo nuestro no tiene nada más que la visión y el movimiento que le damos. Estamos en desventaja, muy en desventaja versus otras pescas. Pero bueno, nos gusta así, nos gusta entenderlo y apreciarlo de esta manera, y sabemos que vamos a pescar menos seguramente, pero estamos pescando en una manera que nos gusta.
Me gusta haberme dado cuenta antes de que dijeras que estabas en Mendoza, que sos mendocino, Pablo. Te quiero preguntar, por último, ¿cuánto tiempo puede estar un pescador, no de los comerciales, porque me imagino que eso ya está mucho más sincronizado y premeditado, pero cuánto tiempo puede estar un pescador esperando que pique el anzuelo o lo que corresponda a algún pez y no sé, que le sirve por ahí para meditar, como vos decís? ¿Cuánto tiempo se puede estar así?
Bueno, esa reflexión está muy buena respecto a la pesca, vamos a decir, tradicional, deportiva. Uh-huh. Puede estar esperando mucho tiempo, seguramente.
¿Qué es mucho tiempo? ¿Horas?
No sé, no hago esa pesca, no la hice, pero yo creo que pueden sí estar, bueno, horas a lo mejor, hasta que pica, puede ser horas. Puede ser una hora, puede ser 40 minutos, seguramente que va a cambiar sus estrategias hasta modificarlo y hasta que le va mejor.
Claro.
Pero que puede estar todo el día prácticamente de haber pescado dos peces, sí, porque esa es la pasión de un pescador, indistintamente con qué esté pescando en ese momento.
Me gusta esa idea, porque se trata de disfrutar, es como disfrutar el camino, ¿no?
Sí, absolutamente. Claro. En la pesca con mosca, eso sí es diferente, porque uno puede esperar mucho más tiempo, pero en realidad no hay una espera pasiva, hay una espera proactiva totalmente, donde uno está caminando, está buscando, está andando, está flotando un río, flotando porque se hace con balsas o con botes de madera.
Claro.
Está andando. La pesca con mosca tiene algo que mucha gente no conoce, y que es la gran actividad física que tenemos cuando pescamos.
Claro.
Muchísima actividad, muchísima.
No era una persona sentada esperando que algo suceda.
No, claro. Ese era el otro estilo de pesca, que también está muy bueno, que se comparte muchísimo en la amistad, que se comparten las charlas, que hay muchas cosas. Miren, yo creo que sí podemos hacer una... No es... vamos a englobar. Todo pescador tiene la pasión de ser pescador, indistintamente de lo que haya puesto en el anzuelo. Pero todo pescador tiene esa pasión. No hay, ni siquiera el comercial es una persona que no es apasionada. Es un apasionado. Si no, no haría ese trabajo.
Me gusta esa idea. Pablo Pérez, pescador y conductor del programa Aguas Arriba de ESPN. Gracias por habernos atendido. Aprendimos un montón.
Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien.
Igualmente. Un beso grande.
Gracias.
Mirá vos, todos apasionados, eso es lo que más me gusta.
Qué interesante todo lo que aprendimos.
Mirá todo lo que trae el mar, las playas.
Los ríos, impresionante.
Increíble. Y nos vamos a despedir.
Nos vemos mañana,
sí, exactamente, nos volvemos a ver. Nos vamos a despedir con la franela al otro lado del mar. Chau, profe.
Chau, Flor. Chau, chicos. Chau, chicas.
Chau.
Soy la melodía que voy a bailar.
muy bien. Los abrazos te dejan bien.